Sí, buenas tardes. Vamos a realizar la audiencia sobre mortalidad materna en las Américas, que ha sido solicitada por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y el Movimiento Autónomo de Mujeres en Nicaragua. El objetivo de la audiencia es informar a la CIDH sobre las investigaciones de las organizaciones peticionarias acerca de la situación de la mortalidad materna en la región, especialmente en Brasil, Estados Unidos, Nicaragua y Perú, donde han documentado violaciones a los derechos de las mujeres en el embarazo, parto y posparto. De igual manera, las peticionarias buscan contribuir con referencias relevantes en conexión con diversas áreas comprendidas en el informe de la CIDH sobre acceso a la justicia para las mujeres víctimas de la violencia en las Américas. Las peticionarias sostienen que la mortalidad y morbilidad materna son asuntos de derechos humanos que requieren la efectiva protección del derecho a la vida, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la salud y el derecho a la información, entre otros. Me acompañan los comisionados Florentín Meléndez y Paulo Sérgio Piñeiro. El comisionado Piñeiro va a tener que retirarse en algún momento durante la sesión por un compromiso ineludible, y quisiera decir también que la relatora de la comisión y presidenta, la relatora sobre derechos humanos de las mujeres, Luz Patricia Mejía, tuvo que viajar anteayer a su país, a Venezuela, por razones urgentes familiares, por eso no está en esta audiencia, y de esa manera quería darle esa explicación. Tenemos entonces 45 minutos para esta audiencia, o sea, deberíamos terminar a la una. Usted, como no hay otro representante de Estado, o sea, una audiencia temática, quisiera preguntarles cuánto han planificado hablar para después tener las preguntas y respuestas.
Hemos planeado hablar por aproximadamente 25-30 minutos.
La palabra entonces, las solicitantes.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes, distinguidos comisionados. Mi nombre es Alicia Yamin, vengo de la Universidad de Harvard y también en representación de Amnistía Internacional y la Iniciativa Internacional sobre la Mortalidad Materna y los Derechos Humanos. En nombre de todos, quisiera agradecerles la oportunidad de hacer esta presentación y por el interés que se ha mostrado y que se le ha dado a este tema en la comisión y particularmente por la relatora especial sobre los derechos de la mujer. Esperamos sinceramente que esta información sea de utilidad en el trabajo que ya se está emprendiendo en la comisión. El formato de la presentación seguirá de la siguiente forma. Yo voy a hacer una breve introducción y luego me van a seguir mis colegas Ana María Pizarro, del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, Mario Ríos, del Foro Salud de Perú, y Jimena Andión, del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos. Bueno, a nivel mundial, más de 530.000 mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo y el parto, que significa más de una muerte cada minuto. Cada minuto de cada día. Y por cada mujer que muere, entre 20 y 30 mujeres experimentan morbilidad severa. Y obviamente no estamos hablando solamente de las mujeres, sino también de sus familias, de sus viudos y sus hijos que quedan sin madre. 99% de las muertes ocurren en países de desarrollo. Es el indicador de salud pública que muestra las mayores disparidades entre los países industrializados del norte y los del sur global. Mucho más que SIDA, mucho más que mortalidad infantil. Para darles una idea, la razón de mortalidad materna en Canadá es de 5 por 100.000 nacidos vivos, versus en Haití es 670 por 100.000 nacidos vivos. La mortalidad materna es un indicador potente del grado de marginación de las mujeres en la sociedad, tanto como del funcionamiento del sistema de salud, porque aunque las complicaciones severas obstétricas son generalmente imprevisibles e imprevenibles, son tratables con atención oportuna, que hemos tenido en áreas urbanas y para mujeres de clase media alta por más de 50 años. La reducción de la mortalidad materna está reconocida como uno de los objetivos del milenio. Y también este año el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una resolución reconociendo formalmente que la mortalidad materna es un tema de derechos humanos. Esta resolución de por sí no es nada nuevo, en el sentido que viene recopilando lo que dice expresamente los tratados internacionales, las observaciones generales de los comités de los tratados, los pronunciamientos del relator especial sobre el derecho a la salud de la ONU y también las declaraciones y programas de acción de Cairo y de Beijing, por ejemplo. Pero es otra indicación de esta tendencia de reconocer, establecer la mortalidad materna como un asunto de hecho de derechos humanos. El abordaje de la mortalidad materna obviamente implica múltiples derechos que están consagrados tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém do Pará, derechos civiles y políticas como es el derecho a la vida, que vale recalcar que el Comité de la ONU ha declarado que los niveles persistentemente altos de mortalidad materna implican una violación sistemática del derecho a la vida, tanto como el derecho social a la salud y, por supuesto, a la no discriminación. Nuestra región es una región con inmensa diversidad, tanto como en cuanto a niveles de desarrollo económico como en composición demográfica. Pero también es una región marcada por desigualdades sociales profundas y por patrones de discriminación a base de género, raza y etnia. También tenemos en la región sistemas de salud fragmentados e inequitativos que refuerzan las desigualdades sociales. Y por último quisiera tocar las restricciones de los derechos reproductivos. Así que para darles una idea del rango de niveles de mortalidad materna en la subregión de América Latina, vemos que en Uruguay y Chile tenemos niveles muy bajos, más bajos que en Estados Unidos, y al otro lado tenemos países como Guatemala, Bolivia, Honduras, Perú, con niveles bastante elevados. Pero esta es la mitad del cuento, porque si vemos dentro de los países, por ejemplo, tomando el caso de Guatemala, podemos mirar que en un departamento cerca de la capital hay una tasa de mortalidad materna de 62, mientras en Alta Verapaz, que es un departamento pobre, rural, altamente indígena, hay una tasa de mortalidad materna de 4 veces mayor al del otro departamento. También si consideramos la tasa de la población no indígena con la población indígena, también vemos una disparidad muy alarmante. Ahora tomemos el caso de Perú para ver cómo es que los sistemas de salud refuerzan estas inequidades. Si vemos acá Huancavelica, que es uno de los departamentos de Perú con la más alta tasa de mortalidad materna y que es un departamento muy pobre, de hecho con más del 90% de la población con necesidades básicas insatisfechas, pero recibe una fracción del gasto en salud per cápita que reciben otros departamentos como son Ica y Moquegua, Arequipa, que tienen menos necesidades básicas insatisfechas. Y si vemos los departamentos debajo de la línea negra, o sea, los que tienen altas necesidades básicas insatisfechas en comparación con gasto en salud, vemos que esos son los departamentos con más alta población indígena. Ahora, este tiene el efecto predecible que hay menos intervenciones para salvarles las vidas a las mujeres. Y si vemos en Huancavelica, solo un 21% de las mujeres tuvieron acceso a personal calificado en el parto, mientras que en Ica, y Moquegua y Arequipa los porcentajes eran mucho más altos. Así que quiero ser muy claro en este punto, que aunque si bien es cierto que los factores que subyacen la mortalidad materna en la región son la pobreza y la exclusión y la discriminación, no podemos esperar hasta que se acaben esos problemas para abordar la problemática de la mortalidad materna en esta región. Y es más, las mujeres más marginadas, indígenas, afrodescendientes, pobres, muchas veces experimentan su pobreza y su marginación a través de la falta de cumplimiento de los estados con sus obligaciones de brindar cuidados disponibles, accesibles, aceptables y de calidad. La falta de disponibilidad, la falta de accesibilidad económica, tanto como física, de información y en una base no discriminatoria, la falta de aceptabilidad cultural y la falta de calidad de atención influyen directamente a las demoras, que no se ven acá muy bien, que producen las muertes. La demora en buscar ayuda, la demora en llegar a la instalación de salud y la demora en recibir tratamiento apropiado. Así que podemos ver, igual que con patrones de derechos, violaciones de derechos civiles, estas muertes son el resultado de decisiones sistemáticas a varios niveles de gobierno. Por último, quiero tocar el tema delicado del aborto. Hay estimaciones que el 12% de la mortalidad materna en la región se debe al aborto, pero indudablemente es una subestimación porque también muertes clasificadas como de infección o de hemorragia también se deben al aborto. Y es irrefutable empíricamente que hay una asociación clara entre aborto inseguro, es decir, ilegal, y mortalidad materna. Desde el punto de vista normativo, creo que también está claro que toda mujer, aun las que tienen complicaciones post-aborto, tienen derecho a acceder a los mismos cuidados obstétricos de emergencia. Deberían tener ese acceso. Y también que en los casos donde es legal el aborto, los estados tienen la obligación de reglamentarlo como en cualquier otro tema. Y con eso cedo la palabra a mi colega de Nicaragua, Ana María Pizarro.
Buenos días, honorables comisionados. Agradezco esta oportunidad. Desearía ofrecer estadísticas nacionales actualizadas y confiables ante esta comisión. Sin embargo, la información pública no está disponible y no ha sido posible obtener que las instituciones brinden esa información. Sin embargo, en todas las investigaciones realizadas desde los años 80 a la actualidad, se ha demostrado que el perfil de las mujeres que mueren a consecuencia de complicaciones del embarazo, el parto o el aborto son jóvenes, tienen bajo nivel de instrucción, proceden de áreas rurales o áreas urbanas marginales y son pobres o extremadamente pobres. Muchas de las muertes maternas están relacionadas a la violencia sexual y a la impunidad con que se manejan las violaciones, especialmente en las niñas y en las adolescentes. Las 6 adolescentes que murieron en los primeros 5 meses de este año, ninguna de ellas usaba métodos anticonceptivos producto de su marginación social. Mencionaré la situación de una joven de 19 años que ingresó a un hospital público de Managua con signos incipientes de infección producto de un embarazo y como el feto aún estaba vivo, se demoraron los médicos en brindarle atención y tratamiento oportuno hasta que el feto falleció. Posteriormente hubo una enorme demora en llevarla a sala de operaciones y a la hora de la cirugía encontraron que la placenta estaba desprendida, el útero estaba completamente infiltrado, tuvo 4 paros cardíacos y finalmente falleció. Es una muestra de qué manera desde la eliminación del aborto terapéutico en el Código Penal entre los años 2006 y 2007, los médicos demoran la atención por temor a las penas. Por otro lado, en los 2 primeros años en que se derogó el aborto terapéutico, se reportan 16 mujeres muertas. El 80% tienen menos de 24 años, todas ellas tienen menos de 20 semanas de embarazo, producto de intoxicaciones, que en las estadísticas son llamadas suicidios. Es el uso de pastillas que se venden en los mercados con pesticidas organofosforados como cloroquina, fosfuro de aluminio, cipermetrina, que son venenos tóxicos que acaban con la vida de estas mujeres. Los medios de comunicación en los primeros 6 meses del año actual reportan 6 mujeres muertas por negligencias médicas, tanto en instituciones del Estado como en clínicas privadas, producto de maniobras violentas durante la atención de parto o cesárea, y mueren por hemorragias, por desgarro de cuello uterino o rotura de útero o de vagina, o por el olvido de restos placentarios durante una cesárea, y la muerte se produce por shock séptico, o sea, por una infección generalizada. Por otro lado, las sociedades médicas, 21 sociedades médicas y la Sociedad de Ginecobstetricia han manifestado públicamente su solicitud de derogar la ley que eliminó el aborto terapéutico, por cuanto sienten que sus posibilidades de brindar una atención obstétrica de emergencia están totalmente limitados. Especialistas en derecho penal plantean que los médicos que dejan morir a una mujer pueden ser acusados de homicidio imprudente o culposo porque pudieron salvarla y no lo hicieron. Por otro lado, esos mismos especialistas afirman que a las mujeres le han dejado una sola opción, a los médicos le han dejado una sola opción, que es ir a la cárcel, y a las mujeres le han dejado dos: morir o ir a la cárcel. Por eso estamos planteando que en Nicaragua se le niega el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal de las mujeres cuando se produce una muerte que es evitable y cuando el riesgo de morir se aumenta y se hace permanente, especialmente cuando se demora un procedimiento o un tratamiento, que el derecho a fundar una familia, a tener una vida de familia, se elimina cuando las mujeres mueren y ponen en riesgo la vida de los miembros menores de la familia, cuando el derecho al cuidado de su salud y al beneficio de los progresos científicos está reducido, en tanto las mujeres no tienen acceso a información, hay negligencia en los hospitales y tampoco está disponible el equipamiento o los procedimientos más modernos. Y finalmente, los derechos relacionados a la igualdad y la no discriminación, dado que las mujeres que mueren por estas complicaciones generalmente no tienen acceso a educación, porque los servicios y las propias comunidades no le dan la importancia que su vida tiene, y por lo tanto, especialmente cuando estas mujeres son muy jóvenes. Por esa razón, pensamos que para aliviar el sufrimiento de estas mujeres, el Estado nicaragüense debería revocar la ley que penaliza el aborto y hacerlo accesible, al menos para salvar su vida. Por otro lado, cumplir los compromisos internacionales como el acceso universal a métodos seguros de anticoncepción, a una educación integral, y por otro lado, garantizar la participación ciudadana, especialmente de mujeres líderes que han sido perseguidas por abogar por los derechos ciudadanos a la salud y a la vida de las mujeres nicaragüenses. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Ríos, hablo en nombre del Foro Salud del Perú y quería agradecer a la comisión haberse interesado por este tema, y de alguna manera nuestro interés es un poco fortalecer también el propio interés de la comisión para el informe que se está pensando desarrollar o se va a desarrollar sobre esta temática. Nosotros queremos remarcar un tema que nos parece sumamente importante. Los estados están obligados a hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Y nos llama la atención que en el caso del país, hasta el momento el Perú no tenga claras las cifras del grado de avance en términos de la reducción de la mortalidad materna, que es el objetivo número 5, que se trata de reducir a las 3/4 partes que era el objetivo a alcanzar al 2015. Lamentablemente no tenemos cifras actualizadas y ese es un vacío que preocupa porque no hay un seguimiento sistemático del grado de cumplimiento de parte de los estados de los compromisos internacionales con respecto a este tema. Y sin embargo vemos que la mortalidad materna sigue presente en el país con cifras que marcan un poco la desigualdad. Ciudades como Lima tienen 52 por 100.000 nacidos vivos como mortalidad materna, y ciudades como Huancavelica, Puno y regiones de alto componente rural
superan fácilmente las 300 por 100.000 nacidos vivos, lo cual marca el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza, que se ve además combinado con un problema de carencia de políticas de Estado en términos de posibilitar mayor acceso a las mujeres a servicios de salud, salud sexual y reproductiva, a servicios de atención oportuna del parto. Y ahí tenemos, por ejemplo, las siguientes cifras, que en las comunidades campesinas, en la gran mayoría, el 59.1%, cerca del 60%, no tiene servicios de salud. No tiene servicios de salud, y los pocos que tiene, que son cerca del 40%, apenas el 45.1% de ese porcentaje tiene botiquines. O sea, no tienen centros de salud, servicios de salud, que puedan atender de manera oportuna e inmediata las atenciones del parto, las atenciones que requieren las mujeres, el control prenatal y todos los servicios que se requerían para estos casos. Y a nosotros por eso nos preocupa algunos temas. Por ejemplo, tenemos algunos casos que se ha documentado incluso a partir de un informe que ha hecho Amnistía Internacional sobre el tema de la mortalidad materna en el Perú. Por ejemplo, un caso que es de cómo los servicios de salud no dialogan con las poblaciones. Estas barreras culturales se mantienen presentes. Por ejemplo, hay un caso que es un señor, se llama Fidencio, tiene 4 hijos. Él tuvo, en cada uno de sus hijos, tuvo que ir al servicio de salud a pedir el certificado de nacimiento vivo. En cada oportunidad que iba a los servicios de salud, le pedían una cuota para poder darle el certificado de nacimiento vivo, lo que se constituye una multa según el servicio de salud. La primera vez le pedían $3, la segunda vez $8, la tercera vez le pidieron hasta un aproximado de $30. El costo de este certificado de nacimiento vivo constituye para Fidencio, por ejemplo, más o menos el 1.000 a 1.200 kilos de papa, de lo que él produce en su comunidad. Este hecho nos ejemplifica, por ejemplo, cómo las multas, el sistema de salud no dialoga. Fidencio sigue prefiriendo y su mujer sigue prefiriendo dar a luz en su casa antes que ir a un servicio de salud. Y más bien, en lugar de ayudar, en lugar de comprender estos problemas, se genera todo un conjunto de barreras para acceder incluso al documento de identidad. Nosotros ahí vemos, por ejemplo, Fidencio tuvo la suerte que su mujer no muriera. Fidencio tuvo la suerte de poder que los partos no hayan tenido las complicaciones, y por eso Fidencio puede gozar de sus 4 hijos y puede tener a su mujer. Pero la misma suerte no la tiene Melania. Melania, una mujer de Puno, que también asistió al servicio de salud, hizo los controles prenatales en el caso de ella. Habiendo hecho los 4 controles prenatales, Melania, cuando tuvo que dar a luz, tuvo los dolores iniciales del parto, llegó al centro de salud, le dijeron que todavía no estaba lista, le hicieron retornar a su casa 1 kilómetro después, y cuando tenía la necesidad de la asistencia de parte de la partera, lamentablemente la partera no llegó. La profesional de salud no llegó y Melania murió, y Melania hasta el momento está exigiendo justicia a su familia, y lamentablemente tampoco se le hace justicia, y en la práctica se le tiene una situación de abandono a la familia y, en el caso de ella, haber muerto. Además, tenemos 3 temas que nos parecen sumamente importantes. El Estado, en lugar de procurar políticas para mejorar las condiciones de las poblaciones, lo que está haciendo, lo que se ha venido dando el Estado, es leyes o normas que han ido impidiendo el acceso, por ejemplo, a las adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva. Hay una ley que persigue, que criminaliza la sexualidad consentida de las adolescentes, y por lo tanto impide o genera una barrera más de acceso para que estas adolescentes vayan a los servicios de salud sexual y reproductiva, cuando son embarazadas vayan a atenderse a los servicios de salud, y por lo tanto genera mayor desprotección. Tenemos también una decisión del Tribunal Constitucional que ha hecho que la anticoncepción oral de emergencia no sea distribuida para las personas pobres, pero sin embargo sí son distribuidas para los que tienen recursos. O sea, estamos frente a una política de discriminación que nos parece importante establecer, y que se tiene que establecer mecanismos que la Comisión podría procurar para buscar cómo los estados pueden tener políticas más amigables para la reducción de la mortalidad materna y también para la reducción del aborto en nuestros países.
Muchas gracias. Mi nombre es Jimena Andión, del Centro de Derechos Reproductivos, y yo voy a hablar sobre el tema de la mortalidad materna en Brasil, y voy a comenzar con el relato de un caso. Alinda Silva Pimentel era una mujer afrobrasileña residente de uno de los distritos más pobres de Río de Janeiro. Cuando tenía 28 años y estaba embarazada de su segundo hijo, Alin comenzó a quejarse de dolor abdominal y vómito, por lo que decidió acudir inmediatamente a buscar atención médica al centro de salud local. Aunque estos síntomas indicaban un embarazo de alto riesgo, los doctores no llevaron a cabo ningún examen médico y Alin fue enviada de regreso a su casa con vitaminas. Ella continuó experimentando dolores severos y regresó al centro de salud 2 días después. El doctor a cargo no la quería admitir en la sala de emergencia y solo lo hizo después de mucho insistir y cuando habían transcurrido más de 4 horas. Finalmente, cuando los doctores la examinaron, se dieron cuenta que no había latido fetal. Sin embargo, de nuevo Alin fue dejada sin atención médica por muchas horas hasta que Alin parió finalmente al feto muerto. A pesar que los estándares médicos dictan que Alin debía haber sido sometida a una cirugía inmediata para remover las partes remanentes de la placenta y con ello evitar una hemorragia y una infección, Alin no fue sometida a cirugía sino hasta 14 horas después. La cirugía le ocasionó a Alin una severa hemorragia y su presión bajó dramáticamente. A pesar de estos síntomas, los doctores no practicaron ningún examen adicional. Cuando la condición de Alin deterioró aún más, los doctores determinaron que tenía que ser transferida a un hospital con el equipamiento adecuado. Aún así, el centro local de salud se negó a usar su única ambulancia para trasladar a Alin y pidieron a los familiares que pagaran una ambulancia privada, lo cual no podían costear. Solo muchas horas después, Alin fue finalmente transferida por una ambulancia del Hospital General donde la iban a llevar. Al llegar al hospital, Alin tuvo que ser resucitada y fue puesta en un pasillo del hospital donde nuevamente fue desatendida por muchas horas y donde su madre la encontró con sangre en la boca y en la ropa. El récord médico de Alin no fue transferido con ella y los médicos del Hospital General no recibieron información sobre su condición. A la madre no se le permitió entrar al hospital y más adelante pudimos corroborar que los médicos de ese hospital nunca supieron que Alin había dado a luz pocas horas antes y la trataron sin tomar esto en cuenta. Alin murió 21 horas después de haber llegado a este hospital, de una condición que era enteramente prevenible. Este caso ilustra las fallas sistemáticas del Estado brasileño para reducir la mortalidad materna y garantizar un acceso a servicios de salud de calidad, situación que, como hemos visto anteriormente, se repite en otros países. En Brasil hay aproximadamente 4.100 muertes maternas al año, lo que representa un cuarto del total de las muertes maternas en América Latina y el Caribe. A pesar de que alrededor del 90 o 95% de estas muertes son prevenibles a un muy bajo costo, las tasas de mortalidad materna en Brasil no han decrecido en los últimos 15 años. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, la razón de mortalidad materna en Brasil es de 3 a 10 veces más alta que en países con un ingreso per cápita similar. ¿Pero por qué Brasil se encuentra en esta situación? En parte es por la falta del Estado brasileño de priorizar la reducción de la mortalidad materna. De hecho, pese a ser un objetivo del milenio y un grave problema de salud pública, Brasil, en su plan de salud multianual, no identifica a la salud materna como una de las 7 prioridades. La discriminación, la inequidad y las fallas en el funcionamiento general del sistema de salud son factores determinantes en el nivel de mortalidad materna en Brasil y en otros países. En Brasil, la mortalidad materna está marcada por graves desigualdades de género, raciales y socioeconómicas. Las mujeres afrodescendientes, rurales y de escasos recursos, como en el caso de Alin, están afectadas desproporcionadamente por la mortalidad materna. Por ejemplo, en el 2012, el mismo gobierno de Brasil admitió que las muertes relacionadas con el embarazo eran más altas para las mujeres afrodescendientes. Incluso en una región del país, las mujeres tenían 7 veces más posibilidades de morir por estas causas que una mujer blanca. Adicionalmente, el Ministerio de Salud ha admitido públicamente que existe racismo en el acceso a los servicios de salud para personas afrodescendientes. Las disparidades en el acceso a servicios de salud materna también se relacionan con la ubicación geográfica. El norte y el noreste del país tienen las tasas más altas de mortalidad materna. Los servicios de atención secundaria y terciaria se concentran en regiones metropolitanas y grandes ciudades y las poblaciones rurales quedan sin acceso a servicios, especialmente a servicios de atención obstétrica de emergencia. Aunado al anterior, por ejemplo, el sureste del país tiene 2 a 3 veces más doctores por habitantes que el norte, lo que da cuenta de las disparidades en acceso. Brasil tiene varias políticas y programas relacionados con la salud materna, sin embargo, la implementación de estos programas ha sido sumamente inadecuada. Y es fundamental que el Estado priorice este asunto tan crítico que afecta a miles de mujeres cada año. El Centro de Derechos Reproductivos, junto con la familia de Alin, presentó una petición individual al Comité CEDAW en el año 2007, después de no haber podido obtener reparación a nivel nacional. Esta petición argumenta que el Estado de Brasil viola los derechos a la vida, la salud y la no discriminación por la falta de atención y la negligencia en la atención de Alin. Este es el primer caso de mortalidad materna que está presentado a un órgano de vigilancia de los tratados de Naciones Unidas y busca tanto la rendición de cuentas del gobierno como sentar un precedente en términos de las obligaciones del Estado en la región de América Latina especialmente. El sistema interamericano ha reconocido progresivamente, tanto en sus casos individuales como en sus informes, los derechos reproductivos como derechos humanos, incluido el tema de la mortalidad materna, que por ejemplo ustedes refieren en el informe de Bolivia. Esto se encuentra en línea con los desarrollos tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema africano y del sistema europeo de derechos humanos. Tanto el sistema africano como el europeo, ambos acaban de aprobar recientemente resoluciones sobre las dimensiones de derechos humanos de la mortalidad materna. Consideramos que esta ilustre comisión tiene un papel muy importante que jugar tanto en el desarrollo de estándares relativos a las obligaciones de los estados en el contexto de la mortalidad y morbilidad materna, como en el monitoreo y rendición de cuentas respecto de las obligaciones que tienen los estados. Vamos a hacerles entrega de material por escrito, tanto en general como en particular sobre los estados de los que hemos hablado aquí.
Y para finalizar, queremos dejar unas recomendaciones a consideración de la Honorable Comisión. Participar activamente en la elaboración del estudio sobre mortalidad y morbilidad materna y derechos humanos que está llevando a cabo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Mantener un diálogo permanente con la Organización Panamericana de la Salud sobre los avances de los gobiernos en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos relacionadas con la reducción de la mortalidad y morbilidad materna. Incluir en los informes de país y anuales, que ya se ha empezado a hacer, como dice Jimena, información sobre la dimensión de derechos humanos de la mortalidad y morbilidad materna. Y que la relatora especial se una a la relatora especial de la Comisión Africana y al relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud en la preparación de un pronunciamiento público sobre la importancia de los esfuerzos de combate a la mortalidad y morbilidad materna, y que la relatora especial en sus visitas y en otras actividades mantenga un diálogo con las mujeres y con las ONGs de mujeres sobre el tema de mortalidad materna, particularmente las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Gracias.
Muchas gracias por las presentaciones. Vamos a formular entonces algunas preguntas y observaciones. Por una parte, yo quisiera resaltar lo que se ha señalado aquí en varias, si no en todas, de las presentaciones en cuanto a la relevancia que tiene el fijar prioridades en la asignación de los recursos. O sea, creo que ha quedado claramente demostrado de una manera transversal, o sea, no solo a propósito de algún país específico, sino de una manera más general, o sea, específicamente y general, genéricamente, cómo no es que haya una especie de relación directamente proporcional entre el nivel económico del Estado como conjunto y tasas de mortalidad materna, y cómo dentro de un mismo país hay diferencias abismantes en las tasas de mortalidad según las regiones, cómo esto afecta más a las mujeres indígenas, afrodescendientes o generalmente pobres o en otras situaciones de vulnerabilidad. Entonces eso creo que es un aspecto muy importante. Y también quisiera decir que la Comisión efectivamente está trabajando en la elaboración de un informe sobre este tema, que esperamos poder concluir próximamente. Y quisiera plantear un par de temas o profundizarlos. Por una parte, la cuestión que se mencionó aquí a propósito de un país en particular, pero quisiera escuchar más de ustedes en relación con otras situaciones también sobre acceso a la información en esta materia. Tal como ocurre en otros, a propósito de otros problemas y violaciones de derechos humanos, la cuestión del acceso a la información es crucial para que los organismos independientes de la sociedad civil, los organismos internacionales o incluso las agencias estatales interesadas en monitorear situaciones puedan tener una visión clara respecto de cuál es la situación, o sea, que haya una transparencia y rendición de cuentas de las agencias estatales en esta materia, de manera de recabar las cifras completas. Entonces quisiera que pudieran precisamente brindarnos más información sobre este punto. Y el otro aspecto que quisiera que pudieran desarrollar es lo que se refiere al acceso a la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos relacionados con la salud reproductiva, también si posible de una manera general, me refiero transversal, como es esta audiencia temática. Le voy a ceder entonces la palabra al comisionado Menéndez.
Gracias. Sí, sobre este punto del acceso a la justicia y de los obstáculos que las mujeres o las organizaciones no gubernamentales tienen, los principales obstáculos en materia de salud reproductiva. Sería importante que ampliaran ustedes los principales obstáculos, aparte de este problema, por ejemplo, el que se planteó en Nicaragua con esta ley de derogatoria, que hace referencia básicamente al artículo 165, parece, el Código Penal, ¿no?, que anula la posibilidad de que el aborto terapéutico pueda estar exento de responsabilidad. Una pregunta específica, en los países donde es punible el aborto, especialmente el aborto terapéutico o el aborto eugenésico, que ven la misma línea, ¿no han invocado de alguna forma otras causales excluyentes de responsabilidad penal, como por ejemplo el estado de necesidad? ¿Y qué reacción han tenido si es que se ha invocado esto? ¿Cuál ha sido la reacción del sistema judicial si se ha invocado una causal genérica como el estado de necesidad para salvar la vida de la madre, por ejemplo, que es un valor que está en juego en los casos de aborto terapéutico o eugenésico?
Le vamos a dar la palabra también a la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión, Elizabeth David Merced.
Gracias. Con el fin de hacer más visible la diferencia que los estándares internacionales pueden hacer y también para retomar esta cuestión de priorización, no sé si ustedes podrían compartir algunos ejemplos de situaciones en las cuales la incorporación de la perspectiva de género o más específicamente de los estándares internacionales en derechos humanos han marcado una diferencia importante en el acceso al tratamiento, es decir, contrastar la no incorporación de la perspectiva de género con la diferencia que hace la incorporación de género en estas cuestiones de política pública.
Bien, entonces tendríamos 10 minutos, que es el plazo para cumplir los 45 de la audiencia.
Bueno, en cuanto a la pregunta relacionada con el acceso a la información, de hecho es sumamente importante en cuanto a la mortalidad materna y tiene varias dimensiones. Acceso a la información en cuanto a signos de emergencia, que la gran mayoría de las mujeres no conocen los signos de emergencia, para cuándo deberían acudir a los centros de salud para recibir atención. Tampoco conocen sus derechos como usuarias del sistema de salud. Y tampoco, y estamos hablando de una población generalmente con bajos niveles de educación en general y educación sexual y reproductiva en particular. Así que el derecho a la información tiene como varias dimensiones relacionadas con este tema. Cedo la palabra a mi compañera de hablar del derecho del aborto y la pregunta del comisionado Meléndez.
Bueno, en este tema también es importante tomar en cuenta que el cierre de espacios de interlocución entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado impide que el Estado tenga conocimiento de las experiencias de las organizaciones sociales en el terreno directamente con las mujeres. En cuanto al tema del estado de necesidad, se ha invocado en Nicaragua en diferentes reuniones que organizaciones de sociedad civil tuvimos con diputados y diputadas a la hora de legislar. Las sociedades científicas unánimemente, por primera vez en la historia del país, aportaron enorme cantidad de herramientas para que los legisladores tuvieran esa información. Sin embargo, nunca fuimos oídos y esa información no fue incorporada en el debate legislativo.
Perdón,
yo voy más allá del tema legislativo. Yo sé que en Nicaragua el presidente no sancionó la... Algo así fue, ¿no? Llegó al Ejecutivo y por ahí se revirtió un poco el tema.
Yo
voy al tema jurisdiccional, al tema judicial, es decir, al margen del tema legislativo, que sé que está cerrada la posibilidad porque se convirtió en punible el aborto terapéutico. La cuestión es que como hay causales en términos genéricos para los delitos, y una de ellas es el estado de necesidad, la cuestión es si se ha invocado en algún caso concreto esta excluyente de responsabilidad en los casos de aborto terapéutico.
En casos concretos no, pero en los...
Y la reacción del sistema judicial. Si
claro, es que se ha invocado. En los recursos de inconstitucionalidad se presentaron 39 recursos y el día de hoy era la segunda oportunidad que la Corte tenía para responder. Se invocó el estado de necesidad ante la Corte Suprema de Justicia, que tenía 2 meses para responder y lleva 1 año y 10 meses sin responder. Estamos, supuestamente el día de hoy va a haber una respuesta y uno de los recursos está sustentado en ese estado.
Perdón, pero que, dando seguimiento a lo que señala el comisionado, lo que pasa es que sobre la base de los principios generales del derecho penal, sin necesidad de un pronunciamiento sobre constitucionalidad o no de la norma, eventualmente, dependiendo de los criterios jurisprudenciales, podría aplicarse el estado de necesidad. Yo creo que va en esa dirección la pregunta. Al margen del pronunciamiento, claro, en los casos concretos.
No ha habido, no se ha llevado a la Corte, a ningún juzgado todavía estos casos.
Sí, yo voy a responder un poco a la pregunta de acceso a la justicia. En general no ha habido muchos casos presentados ante instancias judiciales nacionales sobre mortalidad materna. Y esto se debe a varias razones. En primer lugar, como decía Alicia, no hay una conciencia clara todavía de que las mujeres tienen ciertos derechos en cuanto al acceso a los servicios de salud. Los casos que se han llevado, como el caso de Ali, nosotros lo presentamos ante las instancias civiles para tratar de obtener reparación para la familia y sobre todo la protección para la primera hija de esta mujer que murió, para que el Estado le proporcionara cierta protección. El caso lleva 7 años en un juzgado civil y no ha habido ningún avance. Entonces creo que hay toda una cuestión de falta de acceso a la justicia de las mujeres que es general, pero en temas como este de salud sexual y reproductiva es todavía mucho más complicado tratar de avanzar los temas porque no hay sensibilidad en los juzgados, tampoco hay mucha costumbre de presentar muchos casos, entonces es algo que apenas está creciendo y nosotros creemos que el que tanto la Comisión Interamericana como los otros sistemas regionales y el sistema de Naciones Unidas reconozcan que este es un tema de derechos humanos y que es justiciable va a ayudar mucho a que se pueda avanzar en la justiciabilidad y en el acceso a la justicia de estos temas. Yo solo quería decir, en términos de otros obstáculos que señalaba el comisionado Meléndez, creo que además de, en la mayoría de nuestros países no hay hay altas tasas de abortos inseguros, lo que contribuye a las altas tasas de mortalidad materna, y en estos países, incluso en los casos que el aborto está permitido, no se regula y se implementa adecuadamente. También está la cuestión del acceso a anticonceptivos y a servicios de planificación familiar, que también se encuentran relacionados con la espiral que da a puede conducir a mortalidad materna, pero también hay otros factores y otros obstáculos mucho más sociales, hay cuestiones como violencia de género y discriminación que también están relacionadas con la mortalidad materna, falta de educación, falta de agua potable, falta de sanidad, de saneamiento, hay muchas otras cosas que quizás Alicia quiere complementar. Yo solo quería decir que si hay algunos ejemplos en los que incorporar una perspectiva de derechos humanos ha sido útil para poder avanzar el tema de mortalidad materna, sobre todo cuando hablamos del tema de participación de la comunidad y las personas afectadas en los servicios de salud, cuando hablamos de monitoreo y rendición de cuentas, cuando hablamos de poner atención a las poblaciones más marginadas. Tenemos ejemplos en India, donde en ciertos estados se ha trabajado con las comunidades afectadas en el conocimiento de ellas, de los derechos, pero también se ha trabajado con los doctores y con el personal médico para tratar de avanzar estos temas y ha sido bastante exitoso y creo que en Perú también hay una buena experiencia al respecto. Gracias.
Solo agregaría también en cuanto a la perspectiva de género, también creo que, a mi juicio, la mejor evidencia de una perspectiva de género es que se priorizan los servicios necesarios para que las mujeres puedan dar a luz en condiciones seguras. Y esos países en esta región los tenemos como muy claros, Uruguay, Chile, aunque está penalizado el aborto, Costa Rica, Canadá.
Sí, solo una precisión última con respecto al tema del acceso a justicia. Muchas veces nosotros pensamos en acceso a justicia en los sistemas formales, jurisdiccionales, y hay otros mecanismos de acceso a justicia que deberían ser implementados en términos de los sistemas de salud que tienen que ver con la justicia pronta y oportuna. Por ejemplo, un maltrato, no hay procedimientos administrativos que se abren con los funcionarios que maltratan a las personas, no se abren procesos rápidos y oportunos para ver algún problema que pueda surgir producto de una mala atención del parto. O sea, los sistemas de justicia en general, aparte de los sistemas jurisdiccionales, los otros que podrían ayudar a establecer mecanismos mucho más preventivos, también son poco accesibles. Entonces estamos frente a un problema, una coraza que no permite que los usuarios, las personas, establezcan mecanismos eficaces para proteger sus derechos al interior de los sistemas de salud.
Les agradecemos mucho la información y análisis brindados, y desde luego los invitamos a continuar enviando información a la Comisión para los efectos del informe que estamos elaborando y el trabajo en general de la Comisión en esta materia. Muchas gracias.